Y para hablar sobre el pueblo etrusco recibimos hoy en el estudio la visita de una de las personas que más saben de este tema en nuestro país. Se trata de Federico Lara Peinado, profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid desde mediados de los años 70. El profesor Lara es autor de numerosas monografías y de ediciones de textos del Próximo Oriente y Egipto, como el Enuma Elis, el Código de Hammurabi, Mitos sumerios y acadios, el poema de Gilgamesh o el libro de los muertos, por citar los más significativos. El etrusco es un pueblo que le ha interesado desde sus tiempos de estudiante. Tras finalizar la carrera, se desplazó a Italia para estudiar etruscología con el profesor Máximo Palotino, una autoridad mundial en esta disciplina. Y ahora acaba de publicar en Ediciones Cátedra un grueso volumen dedicado a los etruscos y titulado Los etruscos, pórtico de la historia de Roma. En este trabajo podemos encontrar información exhaustiva sobre el mundo etrusco, su historia, su religión y su cultura. Y para hablar con el profesor Lara contamos con Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED y autor también de una monografía sobre la vida cotidiana de los etruscos, publicada el año pasado, en el 2007, en Edimat Libros.
Buenos días, profesor Lara. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y buenos días a todos. Espero que el tema que vamos a tratar hoy sea de su agrado. Vamos a hablar de los etruscos, una extraordinaria civilización que despertó el interés ya en la antigua Roma. Recordemos que el emperador Claudio, a mediados del siglo I, fue el primer etruscólogo de la historia. Él escribió una extensa obra dedicada a los etruscos, muy probablemente basada en fuentes literarias también etruscas, pero que, por desgracia, esta obra no ha llegado hasta nosotros. En los últimos años, el interés por los etruscos en España se ha reavivado. Buen ejemplo de ello son dos magníficas exposiciones. La primera de ellas tuvo lugar a finales del año pasado en el Museo Arqueológico Nacional y la otra, organizada por la Fundación de la Caixa, actualmente se puede contemplar en Barcelona. Profesor Lara, ¿quién eran los etruscos y de dónde procedían?
Buenos días. Es una pregunta altamente importante, porque ¿qué más querríamos saber de quiénes eran los etruscos? Pues hay infinidad de teorías. Es un pueblo que al parecer arriba a Italia, que se sobrepone a los incineradores neolíticos, vilanovianos, pero de todos modos los historiadores, los etruscólogos, han apuntado tres posibles teorías acerca de quiénes eran estas gentes que se llamaban Rasna. Hay una teoría primera, la teoría oriental, por la cual yo también me decanto, aun cuando esté en contra de lo ortodoxo hasta hace unas fechas, gracias a Heródoto, el cual señala que a causa de una carestía, una hambruna, una serie de gentes procedente de Lidia hubieron de emigrar por vía marítima en el siglo XIII a.C. hacia Italia. Esta teoría cuenta en su favor con muchos argumentos que después podemos entrar. Uno de ellos, por ejemplo, es su calzado, el calceus repandi. Son esos calzados puntiagudos de ambiente oriental. Esta teoría es, ya digo, la más plausible. Hay una segunda teoría, la teoría septentrional, que argumentan que proceden del centro de Europa. Esta teoría se basa en una lectura errónea que se hizo de un pasaje de Tito Livio, confundiendo a los retios alpinos con los rasna, a los que antes aludía. En el terreno lingüístico, bueno, pues se podrían encontrar paralelos, porque hay algunas inscripciones retias que sí que tienen un parentesco genético mínimo, pero de todos modos esta teoría está totalmente descartada. Hay una tercera teoría, muy querida a los especialistas italianos, que suponen que los etruscos son autóctonos, nativos de Italia. Se basan también en una fuente clásica, Dioniso de Halicarnaso, el cual argumenta que fue muy extraño que las fuentes de un historiador lidio llamado Janto no dijese nada de esa emigración del siglo XIII. Dice que si se hubiese producido esa emigración en masa al mando de Tirrenos, evidentemente, pues este historiador lo habría reflejado. Y luego, para complicar todo esto, admiten una última teoría, una cuarta teoría, que intentan compaginar las tres anteriores. Primero habrían venido del centro de Europa, después habrían venido del Oriente, se habrían mixtificado en el centro de Italia, en la zona de, sobre todo, de Umbría y Toscana, y a partir de ahí habría comenzado la historia etrusca a partir fundamentalmente del siglo X antes de Cristo.
Sí, efectivamente, como bien dice el profesor Lara, el origen de los etruscos todavía está por dilucidar. Pero también hay otra serie de incógnitas que se nos plantean a la hora de tratar estas fuentes de información que nos hablan de los etruscos al margen de la tradicional arqueología. Sabemos que los etruscos desarrollaron la escritura, pues tenemos una importante colección de textos. Pero cabría de preguntarnos de qué tratan estos textos. ¿Son válidos como fuente de información histórica? ¿Tenemos textos de historiadores semejantes a los textos romanos de la historia romana? Y por último, ¿es fiable la traducción de todos estos textos etruscos?
Sobre estas tres preguntas puedo decir lo siguiente. En primer lugar, no son fiables los textos etruscos en cuanto a su traducción, puesto que todavía no se ha encontrado la piedra Rosetta que nos dé la clave para su traducción. Tenemos 10.000 inscripciones, fundamentalmente todas de carácter funerario, pero lamentablemente no hay ninguna referente de tipo lingüístico para poder traducir al 100% esos documentos etruscos. Hubo un hallazgo en el año 1965, las famosas láminas de Pirgi, que en un principio pareció que darían solución al problema. Eran dos láminas etruscas y una púnica, pero una vez que se hizo el método comparativo, comparado entre estas inscripciones, se vio que aquello no conducía a ningún lugar. Por tanto, no hay nada fiable en las traducciones al uso que corren ahí por las publicaciones. Respecto al segundo tema, lamentablemente no nos ha llegado ninguna obra literaria, ni histórica, ni filosófica de origen etrusco, habida cuenta de la desaparición. Todo el documento es documento pétreo, no nos han, salvo unas bandas de momia que se conservan en Yugoslavia, en Zagreb, no nos han llegado sobre soporte escrito, solamente en piedra inscripciones. Por tanto, no conocemos absolutamente ninguna referencia en ese tipo. Sí que nos han llegado por copia de autores latinos, fundamentalmente Cicerón y otros historiadores, referencias a sus grandes libros de tipo religioso. Los Fulgurales, los Aruspicini, los Ostentaria, pero no tenemos, es más, ni siquiera conocemos nombres de historiadores etruscos. Sí conocemos nombres de augures, nombres de algún que otro filósofo, de algún reyezuelo, etcétera, pero historiadores no. Y sobre su última pregunta, pues la historia de los etruscos se mantiene gracias a la opinión de los etruscólogos actuales, pero no hay nada que nos pueda facilitar la comprensión. No sé si me he dejado de contestar alguna cuestión.
No, simplemente si estos textos etruscos que tenemos son válidos como fuente de información histórica, los que tenemos, no los que no tenemos.
Son válidos para el estudio interno de la historia etrusca, pero desde luego no son válidos al 100%, porque, por ejemplo, la última inscripción aparecida, la famosa Tábula de Cortona, la han traducido dos escuelas de etruscólogos italianos y, curiosamente, para unos se trata de una compra-venta entre dos familias y para otros se trata de unas ceremonias funerarias de una familia con respecto a sus deudos. Evidentemente, que los propios autores italianos, etruscólogos italianos, un mismo texto lo lean como un documento jurídico y otros lo lean como un documento funerario, nos evidencia que no sirve para nada. Es decir, no hay validez alguna y no es fiable históricamente hasta que no se dé con la clave para descifrar al etrusco. Bien, es verdad que hay un autor alemán, Helmut Rix, que tiene un magnífico diccionario donde recogen un thesaurus cerca de unas 500 palabras, pero todas con interrogante. Es decir, salvo algunas bilingües, la bilingüe de Pesaro, por ejemplo, que hay el texto latino y debajo el texto etrusco, siempre son frases muy, muy cortas de tipo funerario. Salvo eso, lo demás no es fiable. Conocemos, por ejemplo, cómo se decía madre, cómo se decía padre, cómo se decía abuelo. Conocemos algunos meses de los años, el calendario. Conocemos, es más, todavía la numeración de los números etruscos del 1 al 6, gracias a unos dados que se encontraron, no sabemos el orden, si Zu, Zal, Zi es 1, 2, 3, o al revés, el Zu es 3, el Zal es 2, etcétera. Es decir, es un verdadero galimatías.
Al hilo de los textos, ¿cuál es la temática principal? ¿Son textos religiosos? ¿Son mayoritariamente textos económicos? ¿Textos funerarios? ¿De todo un poco?
Parece ser, no, las 10.000 inscripciones que han aparecido fundamentalmente son de índole funeraria, pero hay 7 u 8 grandes textos, incluso algunos con bastante número de palabras, que son de otro tenor. Por ejemplo, uno de los más importantes es el libro de Lino de la momia de Zagreb, el Liber Linteus, es un libro, un texto muy famoso, con una, en fin, una trayectoria, un currículum respecto a ese llamado libro. Parece ser que había sido una sábana etrusca, que la habían escrito en Etruria, que después, por una serie de circunstancias que no sabemos toda su trayectoria, llegó a Egipto en tiempos de los Ptolomeos. Allí aquellas sábanas se rompieron en bandas. Tuvimos la suerte, o sea, tiene una suerte de que cada banda conservaba las letras, se enterró a la momia con aquellas bandas. Y después, cuando se descubrió esa momia, se vio que había unos textos que resultaban ser textos etruscos. Por una serie de azares también que son dignos de una buena novela de ciencia ficción casi o de novela negra, esas bandas pasaron a un señor, se la vendió a un pariente, ese pariente se la regaló a otro pariente que vivía en Zagreb y por eso está en Yugoslavia. Es un documento de más de 1.100 palabras y ese es fundamentalmente de tipo religioso. Tiene celebraciones de fiestas porque también conocemos los nombres de los dioses y en esas bandas están escritos esos dioses, por lo cual se puede deducir que son textos, es un texto religioso funerario. Hay también textos jurídicos, una famosa tégula que se conserva en Berlín, la tégula de Capua, que es un documento jurídico porque también se conocen varias palabras de tipo jurídico gracias a las bilingües que nos han llegado. Pero el resto de textos económicos prácticamente yo no conozco ninguno, salvo que la tabla de Cortona sea la compraventa de esas propiedades, pero de hecho textos económicos no conozco. Es decir, fundamentalmente son textos funerarios y textos religiosos.
Muy brevemente, profesor Lara, porque casi nos quedamos sin tiempo. En su libro habla de los etruscos como pórtico de la historia de Roma. ¿Realmente los etruscos influyeron tanto en Roma? ¿Se puede decir que Roma en algún momento fue una ciudad etrusca, en algún momento de su historia?
Bien, aquí también hay teorías encontradas. Hay autores que niegan toda influencia etruria sobre Roma y otros que la sobreexplotan, diríamos. Mi opinión personal es que sí que tuvo que ver, porque en Roma, como usted sabe, existió un barrio etrusco, el Vicus Tuscus o Vicus Tusci, que era de ambiente etrusco. Un gran artesano, Vulca, fue el que confeccionó una serie de estatuas religiosas que la aprovecharon los romanos. Parece ser que la Roma cuadrata, pues en la manera de distribución de la fundación de la ciudad, se siguieron ritos etruscos, por tanto, en la fundación de las ciudades ya estaba el elemento etrusco. Y luego, descendiendo a cosas más puntuales, las figuras de los cónsules, la manera de cómo iban vestidos, la organización, incluso el fijar, el contar los años año por año mediante el claveteo de un clavo en una puerta, esto también es de origen etrusco, la toga es etrusca, las sandalias son etruscas, la sella curulis es etrusca, el ir precedidos de los lictores con las fasces, todo esto es etrusco, y por tanto en la parafernalia externa influyó mucho en Roma. Ahora, Roma lapidó, podemos decir, a los etruscos, porque incluso mediante una forzada inmersión lingüística, los latinos llegaron a eliminar la lengua etrusca. Por eso es de gran extrañeza que, como usted antes comentaba, el emperador Claudio, que sí sabía etrusco porque estaba casado, una de sus esposas fue precisamente de origen etrusco, pues Roma laminó los textos etruscos, laminó el idioma etrusco, pero esto luego, sin embargo, se mantuvo porque en los ejércitos contaron siempre con augures de familias etruscas. El propio Mecenas, que era una persona, como saben ustedes, de la época de Augusto, pues era de origen etrusco. Virgilio era hijo de una señora etrusca. Por tanto, sí que influyó mucho en Roma. Por eso, en ese libro al que antes aludía, Etruria fue pórtico de la historia de Roma.
Muchas gracias, profesor Lara, y a ustedes nada más. Espero que haya sido de su agrado estos minutos hablando de los etruscos.